Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, hoy primero de marzo del 2024. Este es nuestro programa número 474. Y bueno, al punto del mediodía, a las 12 en punto, me acompaña Rodrigo Espinosa.
Hola a todos, buenas tardes. El mes más bonito del año porque se celebra San Rodrigo.
Oh, que la canción. Yo apenas iba a decir que si usted, querido radioescucha, conoce a alguien que cumpla años el 29 de febrero, porque este año fue bisiesto, entonces yo creo que hay que festejarlo cuatro veces, cuatro fiestas, porque para que le vuelva a tocar va a estar difícil. ¿Conoces a alguien que haya nacido el 29 de febrero? ¿Conocen a alguien ustedes de...? No, toque la canción. Jonathan, ¿tú conoces a alguien del 29, perdón, de...? Sí, sí conoces. Bueno, a esos hay que mandarles
cuatro felicitaciones.
Cuatro felicitaciones. Bueno, estamos a primero de marzo, como dice Rodrigo, ya entró el mes y le hemos preparado el programa La Autopista y el Desarrollo Regional, el último tramo. Vamos a ver qué pasa aquí con esta idea del último tramo. Y bueno, ahí nos tienen en Facebook para que se conecten a Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3. Se pueden conectar y nos pueden ver en Facebook. Y estamos pasando una imagen, precisamente la tomamos el día de ayer cuando veníamos de Guadalajara, y ahí vemos esa parte, es el nodo vial que hace falta conectar. Pero tenemos en la línea a Marcelo Alcaraz, nuestro comentador, nuestro experto de todos los viernes. Marcelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos en cabina y en nuestra audiencia. Pues bueno, pues entrémosle al tema, como que uno que ya ustedes tuvieron oportunidad de ver, aunque sea el nodo, ya en otra ocasión habrá que transitarlo. Pues ya estamos con la cuenta regresiva para la inauguración de este último tramo pendiente de la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, en lo que corresponde a la sección de Compostela a Las Varas, que es un tramo pues muy temido, por decirlo de alguna manera, por los automovilistas, por sus 30 kilómetros de curvas muy cerradas. Digo, es importante señalar que pues prácticamente la autopista desde Guadalajara a lo que viene siendo Cruz de Guanacaxtle, pues tiene un avance pues, mucho, muy importante desde de tiempo atrás, pero estos 30 kilómetros ahora ya no serán transitados con las inconvenientes que se tenían. Ya está terminada, nada más que se requiere realizar algunas auditorías y pruebas de seguridad. Si todo fluye conforme a lo esperado, se estará abriendo antes de Semana Santa, y si tuvieran que realizar trabajos de ajuste será pues antes del verano. Una autopista que, diría yo, he estado esperándose desde hace 50 años aproximadamente, pero pues ¿y ahora qué sigue, no? Algunas voces desde tiempo atrás han estado en contra de tener esta autopista por lo que puede representar, y ahorita hablaremos de ello, y otras, por supuesto, a favor para mejorar la conectividad con la capital del estado y el Bajío. Así que, bueno, trataré de desmenuzar este tema desde dos ópticas, los pros y los contras. Como ventajas podemos ver, pues mejora la conectividad, impulsa el turismo, que es de las más relevantes, ya que acorta tiempos de trayecto de mercados naturales, y puede atraer a nuevos mercados que en el pasado se desmotivaban por las horas de viaje. Activa la economía local, puede atraer inversiones, a los residentes de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas les permite abrir nuevos mercados para cubrir sus necesidades de ocio, de salud, de educación. Puede ser también un detonador de otras actividades económicas que no sean turísticas. Su alto costo de las casetas, viéndolo como ventaja, puede filtrar el perfil del turista que tenga una mejor y mayor capacidad de gasto y beneficia en dos vías a los visitantes y a la población de la región. Como contras, podemos señalar el daño ambiental a los diversos ecosistemas de flora y fauna en su construcción y al transitar por esos lugares, o una inversión alta en su construcción y ahora requerirá recursos para su mantenimiento, puede acrecentar la dependencia económica del turismo en la región, generará más tráfico y con ello congestión en la movilidad. En el pasado hemos hablado del centro de transferencia y de los taxis acuáticos como una posibilidad a este tema de movilidad. Continúo. También puede desplazar algunas comunidades locales al dejarlas aisladas del flujo vehicular. Un alto costo de las casetas desde el punto de vista en contra es que puede desmotivar a viajeros que su presupuesto no les permite soportarlo, ¿no? Un aumento del número de visitantes sin planeación adecuada puede generar masificación. Un ejemplo, y lo digo con todo respeto, pues tenemos Acapulco de ser un destino de talla internacional y desafortunadamente se vino abajo por esta masificación que tuvo, ¿no? Entonces, este es como el fantasma o la sombra que tenemos que cuidar en nuestra región, ¿no? Y puede provocar efectos como la gentrificación que ya se está dando en Puerto Vallarta, que puede ocasionar en turismofobia, impactar negativamente en la autenticidad cultural, sobrepasar la capacidad de acogida, crear experiencias negativas al visitante por la problemática de la sobresaturación y retroceder en los avances pequeños que hemos tenido en los temas de sustentabilidad. Lo que señalo es para que veamos las dos caras de la moneda y actuemos en consecuencia para obtener los beneficios que esta autopista traerá a la región y nos anticipemos para evitar, reducir y o mitigar los efectos negativos que llegarán, lo queramos o no, pero que podemos enfrentar inteligentemente. Me parece que vamos tarde, esto debimos hacerlo hace algún par de años, pero peor es cerrar los ojos y dejar que la casualidad en algunos años nos diga si fue positivo o negativo el efecto en el destino. Aprovechamos que estamos en periodo electoral para que les exijamos a todos los candidatos de todos los colores de los tres niveles de gobierno que atiendan este tema y otros que también son vitales para nuestra región. Pero tampoco podemos dejarle solo el paquete a la autoridad, así que involucrémonos y aportemos todos en base a nuestra responsabilidad. Y por todos me refiero a los prestadores de servicios turísticos, la iniciativa que incluye la hotelería, por supuesto, la iniciativa privada no turística, academia, investigadores, ONG y todos los residentes, para que la autopista venga a ser un detonador positivo y pueda marcar un antes y un después en la actividad turística. Construyamos juntos, trabajando en equipo, un Puerto Vallarta competitivo y sustentable. Es mi comentario de esta semana. Excelente fin para todos.
Pues muchísimas gracias, Marcelo, y totalmente de acuerdo, ¿eh? A mí la idea del taxi acuático, a mí desde que tú lo mencionaste, porque dicho, hay que decirlo, yo lo escuché de ti, la verdad es que a mí se me hace que es una gran, gran idea. Pero bueno, habrá que ver, como tú dices, trabajar estas ideas para que llegue a donde se tenga que llegar en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Marcelo.
Un abrazo, saludos para todos.
Un abrazo. Bueno, Rodrigo, pues ahí tienes lo que ha comentado y que nuestros radioescuchas también, si quieren participar y dar su opinión, lo pueden hacer en el 22-6-22-33 y en el 22-6-22-66. Varias cosas que comentó Marcelo, Rodrigo.
Sí, definitivamente. Creo que, bueno, como cualquier cuestión de innovación o novedosa, pues ahí está la autopista. Sin embargo, Pues sí, un aspecto importante, ya está la autopista, ya está este tramo por conectarse, y los problemas pues se van a agrandar. Hay asimetrías enormes en los dos estados, en Jalisco y Nayarit, y más en esta región. Por una parte, pues sí hay voces a favor y en contra, como en todos los proyectos, ¿no? Sin embargo, se requiere la conectividad. Hay que recordar que el desarrollo o el progreso, pues la infraestructura y la conectividad son bases de ese progreso y desarrollo, como se ha planteado. Sin embargo, me imagino que esa planificación del desarrollo desde el enfoque de la sustentabilidad tiene que estar contemplada, porque las medidas de mitigación tienen que estar determinadas desde hace mucho tiempo. Y entonces ahora la implementación, porque sí, construir una carretera, pues tienes que degradar el medio ambiente, la flora y la fauna, pues las vas a dañar, porque cualquier actividad económica que tú realices y que esta carretera va a generar la apertura de nuevas actividades, quizás la vía libre que teníamos va a seguirse utilizando, sin embargo va a haber una reconfiguración del territorio. Y en esta reconfiguración del territorio se reconfigura la dinámica económica, porque sí, va a traer mucha inversión en este espacio regional. Y bueno, lo estaremos analizando, sin embargo, sí, tendría que haber las medidas precautorias ya para esos impactos.
También hay que comentar, antes de meternos ya de lleno, y decirle a nuestros radioescuchas que ojalá y se puedan conectar a Facebook, donde a Radio Universidad, porque estamos con unas imágenes y vamos a pasar unos videos también bastante interesantes. Y si no, se lo comentamos aquí también, a viva voz. Pero la imagen que tenemos de fondo, que es precisamente en el entronque que va a ser ya de este último tramo, está por un puente, como dice Marcelo, ya está terminada. Este es un puente que ya la autopista ya pasa por abajo. Es nada más un nodo vial, pero la autopista
ya está. Es un puente de desnivel, ¿no?
Es un puente volado, o sea, pasa por arriba para conectar hacia Las Varas, hacia el Capomo, conectar lo que es
Puerto de Lima.
Puerto de Lima y esa zona, ¿no? Y comentar, nada más, la autopista 200 que tú decías, este tramo son 36.8 kilómetros, es decir, la carretera vieja, y hacemos promedio 49 minutos. Zona de muy sinuosa, de curvas, y esto es en el mejor de los casos, sin tráfico y sin ninguna eventualidad. Porque es un tramo que hay mucho accidente, y si te llega a tocar un accidente, pues te puedes demorar varias horas. Entonces, ahí hay unas variantes. Este nuevo tramo, el de la autopista, recorta un poco menos de 10 kilómetros. Son 29.4 a diferencia de los 36. Y sin haber ninguna eventualidad, al ser doble carril, harás unos 20 minutos, de 20 a 25 minutos, a diferencia de los 49 minutos. Entonces, sí se recorta el tiempo, al menos en este transecto, de la mitad de tiempo. Digamos que hasta hace la última estimación, la autopista había costado 5,000 millones de pesos, habrá que ver cuánto terminó costando, y se inició en 2012. Y hace 10 años, en el 2014 o 2016, se debió haber terminado. En el 2017 se abrió un tramito, aquel que trató de mitigar o de ir adelantando esta apertura, pero bueno, ahora aparentemente todas las voces, todas las posiciones nos dicen, toda la información, que en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua o vacaciones de primavera va a ser la apertura de este tramo carretero.
Bueno, importante los datos o la información que estás proporcionando, pero sí habría que analizar casos que ha sucedido con esta conectividad, por ejemplo, México-Acapulco.
Que lo decía Marcelo.
¿Qué ocasionó en Acapulco? Y que ya lo sabemos, esa acapulcanización que llevó a la destrucción y que ahora los eventos naturales, pues le pegan bonito, ¿no? Y además a la gentrificación, porque se va a una ciudad a las vacaciones. Hay que esperar que ojalá, si ya no soportábamos tanto turismo, esta turismofobia que se va a generar porque ya tenemos espacios gentrificados en la región, como el caso de Sayulita. Y entonces ahora, estos nodos, al unirse, pues entonces puede generar esta desbandada de Chilangolandia, o sea, de Guadalajara y de Tepic. Porque entonces, aquí hay que ver, analizar la calidad de vida. Todo modelo de desarrollo regional tiene que implicar calidad de vida. No nada más para el que viene, sino el que ya está aquí. ¿Cómo tenemos que hacerle para que no se den esos problemas acentuados que nos pueden llevar, en lugar de avanzar, a retroceder?
Que sea desarrollo y no únicamente crecimiento
económico.
No nada
más crecimiento, ni de infraestructura, ni nada más pensando en la economía, sino pensando en la distribución de la riqueza de una manera más equitativa, porque si no se va a acentuar más la problemática que existe entre los dos estados y más en esa región.
Bien, vamos a hacer un corte y regresamos con esta discusión, plática y informe sobre la autopista y el desarrollo regional, último tramo.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso con este tema. Y bueno, la parte turística le pedimos al doctor José Luis Cornejo que nos hiciera un par de comentarios con respecto a esto de la próxima eventual apertura del último tramo de esta autopista. Si tenemos, Jonathan, adelante.
Buenas tardes, queridos radioescuchas. Muchas gracias, doctor El Mundo, por la invitación a este excelente tema. Y ahora sí, creo que en corto plazo pues será una realidad. La nueva autopista de Guadalajara a Puerto Vallarta en su tramo de el de Compostela a Las Varas. Bueno, y esto pues trae grandes retos al sector turístico de Vallarta, no solamente a las poblaciones que dejará de pasar pues la gran mayoría de los viajeros. En este sentido pues habrá impactos económicos muy evidentes. De hecho pues obviamente las poblaciones ya se están asesorando para ver qué pueden hacer y bajar recursos pues para otro tipo de negocios. En este sentido pues la gran mayoría también ha estado especulando en la venta de terrenos para desarrollos turísticos, no solamente esto, sino también para la construcción de casas, algunos departamentos. Esa es la especulación inmobiliaria. Pero en este sentido, Puerto Vallarta tendrá grandes impactos. O sea, no solamente la carretera, también ya se tiene previsto que la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de la ciudad pues se termine en lo inmediato. Y esto pues va a recibir miles de visitantes más, los cuales pues llegarán por carretera, otros por avión en esta segunda etapa del aeropuerto, pero vamos hablando de la carretera. Pues lamentablemente no ha crecido la hotelería en Puerto Vallarta. O sea, sí han crecido los condominios y las plataformas de hospedaje, pero lo que ellos también pues deben hacer su esfuerzo para incluirse, que son los hoteles. Y obviamente, pues en este caso tenemos una sola entrada, no se ha modernizado también la hotelería en este sentido. Sobre todo, pues la entrada a la ciudad, pues se ve conflictuada con cualquier accidente. O sea, cruzar el puente en ocasiones es un periodo de tiempo larguísimo, de más de una hora. En este sentido, pues obviamente se debe tener un trabajo tanto en el gobierno estatal y municipal, ponerse de acuerdo y abrir accesos, mejorar la vialidad, sincronizar semáforos, hacer algo importante porque pues no podemos recibir a los turistas de esta manera, ¿no? Con largas filas para poder ingresar a Puerto Vallarta. Lo personal, yo tardé más de una hora y media en un recorrido de la clínica 33 que está en el estado de Nayarit a Puerto Vallarta. O sea, fue increíble el horario y el tráfico que se obtuvo, y esto pues no está abierta aún la vía corta. Entonces también pues deben de ampliarse las calles, deben de construirse infraestructura, sobre todo para desahogar la gran afluencia de autos que tendrá Puerto Vallarta, ¿no? Pues en este sentido, pues aquí una de las muchas complicaciones que tendremos en lo corto, así es de que pues ojalá que nuestros gobiernos y más ahora con la metropolización pues se pongan a trabajar realmente en lo que necesitamos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Pues muy, muy agradecidos con José Luis, porque también nos proporcionó material de video que estuvimos proyectando por Facebook, una recomendación para que además de la radio nos puedan seguir a través de Facebook. Y veíamos, esto fue hace 2 semanas que él hizo este viaje, y como sabíamos este tema, le pedimos que grabara, por eso era que estaba lloviendo, fue cuando hubo estas pequeñas lluvias que él iba fue a Tepic, ¿no? Fue un viaje, sí, que él tenía que hacer a Tepic. Bueno, lo que dice José Luis Rodrigo, que tú ya habías tocado. Obviamente la autopista tiene beneficios, lo decía Marcelo, y los pro y los contras. También hay cuestiones negativas. Los pueblos por los que pasaba anteriormente la autopista, ahora van a tener una merma, van a tener un daño en cuanto a que el turismo o los turistas, aunque fueran de paso, porque aquí hay que hablar que es tránsito de paso nada más, pues había una derrama económica. Si se detenía uno, compraba algo de artesanía o algunos presentes o algunos implementos, porque había salvavidas, playeras, sandalias o estos dulces o cualquier alimento. Entonces, ahora pues se va a reducir.
Sí, definitivamente uno de los aspectos con las aperturas de las autopistas, ya se han vivido en otros lugares, que hay una reconfiguración económica y una reestructuración comercial. Generalmente, y dura tiempo, bastantes años, para esa reconfiguración económica y también comercial. El caso que se vivió con la apertura de la autopista Tepic-Guadalajara, quedaron pueblos en el olvido, casi olvidados, Santa Isabel, Chapalilla, Islán del Río. Y entonces hay que buscar nuevos mecanismos de cómo se tiene que reestructurar las actividades económicas, porque ya la dependencia de ese tránsito ya no va a estar ahí. Ya difícilmente va a llegar el transporte de pasajeros, los turistas ya no van a cruzar por ahí, y entonces las actividades comerciales pues se retraen. Y luego hay una bronca muy fuerte, que en esos poblados la vida de la plaza principal se sostiene con eso y empieza a abandonarse, porque esos comerciantes... O sea,
se abandona el espacio.
El espacio, y se tiene que reconfigurar otra vez.
Claro.
Y entonces en ese tránsito o en esa transición se va reconfigurando las periferias de los lugares, porque es donde más impacta la autopista, y aparecen grandes centros comerciales, y los pequeños comercios tienen que adherirse a los pequeños lugares, entonces aparecen otros nuevos distritos de comercio. Y por otra parte, los municipios, a través de los ayuntamientos, buscan hacer planificación para rescatar otras áreas que van a necesitar esos desarrollos periféricos. Yo recuerdo Islán, cómo rescata toda una vía que va desde Cristo Rey, lo que son las ruinas, y al mercado. Entonces aparece algo nuevo para dar respuesta y la retención de la población. Aunque sí hay movilidad, pero pasan 8 o 9 años y entonces empieza a estabilizarse otra vez esa movilidad de la gente y se empieza a dar el comercio o a estabilizarse. Pero entonces sí, sí hay un sufrimiento de la población, aunque sea desde el aspecto comercial, porque muchas familias viven de eso.
Oye, Rodrigo, ahorita yo estaba recordando, ahorita que dijiste vías, pero en otro sentido, de la comercialización, las vías del tren. Yo creo que Islán, Tepic, podrían adecuarse para introducir, ahora que está de moda lo de los trenes, el tren de pasajeros, vía Guadalajara, vía México, y que pudieran también, a través de la cuestión del tren
ferroviaria,
activar de alguna manera a estas localidades que van paralelas a las vías del tren.
Sí, definitivamente, y es uno de los viajes más emocionantes y que en otros lugares del mundo pues dan muchos resultados, y creo que se tiene que enfocar hacia allá. Bueno, yo creo que toda esta parte de la cuestión de los nodos, esta conectividad de los nodos, por lógica, como dijera el vecino de un lado, por sentido
común, van a dinamizar, ¿verdad?
Van a dinamizar. A lo mejor la economía en un principio se contrae, eso es lo que se está observando, pero después se vuelve a estabilizar, aparecen nuevos distritos comerciales que le dan vida a esos lugares.
Sí, ahí lo que hay que tener cuidado es que no haya acaparamiento desde antes y que la misma población se haya preparado, como bien decía Marcelo, hay que preparar porque sabemos que la autopista se va a abrir, sabemos que va a entrar y quizás el restaurante que estaba antes en la parte céntrica del poblado, ahora se va a tener que ir a la periferia, instalarse para que sea mucho más atractivo al viajero desviarse quizás unos cuantos metros, no entrar de lleno al poblado, pero sí en la periferia, y ahí se vuelve una dinámica económica, ¿no?
Importante, sí, el cuidado que debe tener porque la especulación inmobiliaria va a estar ahí, porque ese espacio que se conecta, pues agarra plusvalor toda la región, entonces habría que tener mucho cuidado porque se va a dar mucho la especulación y generalmente aparece el crecimiento económico con este modelo devastador, acabando a la población con menos posibilidades de inversión.
Bueno, le pedimos también a la doctora Rosa María Chávez de Agostino que hiciera un sondeo, que nos apoyara con esto de ver qué es lo que sabe la gente sobre esta supuesta próxima apertura de la autopista, este último tramo, así que dejamos correr el audio y luego nos vamos al corte.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas?
Alejandro Ramírez.
¿Y a qué te dedicas?
Soy estudiante de turismo.
¿Has oído hablar del nuevo tramo que se va a inaugurar de carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta?
Sí, de hecho también lo he visto cuando paso hacia aquellas partes.
¿Vas frecuentemente a Guadalajara?
No muy frecuentemente, y la verdad es que no lo he usado, pero de repente sí se ven los puentes que ponen ahí en esa parte.
¿Sabes de qué tramo a qué tramo o qué es el pedazo que va a evitar ese nuevo tramo que van a abrir?
Pues yo lo que sí he visto es que pues sí pasa por la selva, pero pues no sé la verdad mucho acerca de...
¿De qué tramo es y cuánto tiempo se va a hacer menos?
Creo que iba a ser como una hora o dos horas menos de camino. No lo he probado, la verdad, como le digo, pero pues dicen que está bien.
¿Y qué piensas en términos turísticos?
¿Turísticos?
¿Qué beneficios o qué impactos puede traer que se reduzca el tiempo y la distancia entre Guadalajara y Puerto Vallarta?
Sí, a lo mejor sí se va a usar, pero yo creo que se va a usar un poco más para el comercio, porque tal vez la gente opte por usarla libre, porque no es tan, o sea, pues está libre,
costosa.
¿No? No es costosa como la carretera, así que a lo mejor va a quedar igual. No sé si la gente lo use realmente.
Hola, me llamo Jania García.
¿Has oído hablar del nuevo tramo de la autopista que se va a abrir?
Un poco, sí, algo he escuchado.
¿Sabes de dónde a dónde es?
No, desconozco.
¿Has transitado por esa carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta?
La verdad es que no.
¿Piensas que tendría beneficios mejorar la autopista de Guadalajara a Puerto Vallarta en términos de turismo?
Yo creo que sí. Al final es un medio de transporte concurrido para las localidades a los alrededores. Y pues sí, yo creo que va a ser muy fructífero para Vallarta. Inclusive podría también llegar a ser negativo porque pues mucha gente o gente de más terminaría viniendo porque será un poco más accesible. Pero pues al final son dos puntos con los que tenemos que lidiar. Somos un puerto muy turístico.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas?
Sí, buenas tardes. Me llamo Abel Torres.
Abel Torres, ¿has oído hablar del nuevo tramo de la autopista que se va a inaugurar para Puerto Vallarta?
Creo que no me he oído.
¿Va a haber una autopista que va a hacer que la gente llegue mucho más rápido acá?
Pues enterado no, pero yo creo que sí estaría muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22 62 233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso nuevamente con este tema de la autopista y el desarrollo regional, último tramo. Y en este último tramo también del programa, pues llegó la visita, la compañía de la doctora Mirna Leticia.
Hola, muy buenas tardes. Bravo, ya se aprendió mi nombre.
Por ya, fin, por fin. De 10 años. Le decía Mayra, le decía Miroslava.
Minerva.
Minerva. Y...
ya se terminó la carretera y se aprendió mi nombre.
En el último tramo suceden las cosas. Mirna, bienvenida.
Gracias.
Bueno, vamos a... Fíjense que justamente en la imagen que tengo de soporte, de fondo, de en este programa, en Facebook, lo pueden ver, que es donde está la desviación justo antes de las varas, cuando va uno de aquí a Guadalajara.
Entrando al Capomo.
Entrando al Capomo. Hicimos una pequeña entrevista a un trabajador, pues de los que están ahí con la banderita diciéndote para allá, para acá, para allá, para acá. Y bueno, es la gente que el día a día sabe la situación. Entonces, vamos a ver qué nos dice.
Estoy aquí en la carretera en el entronque, más o menos
idea de para cuándo quieren abrir la carretera, este último tramo.
Me comentaban que más o menos como en abril.
Más o menos. Más o menos. ¿Y sabes el costo más o menos cuánto dicen que van a cobrar?
No sabría decirle.
¿Hay caseta por aquí?
Aún no, están en construcción.
Ah, es lo que están haciendo ahorita todavía.
Sí.
Pues muchísimas gracias.
Por nada.
Muy amable.
Buen día.
Buen día. Gracias, Pues ahí tienen, De que va a haber caseta, va a haber caseta. Eso es, sí. Eso es lo único que tenemos.
Y ahí va a trabajar él, yo creo.
No, yo creo que sí, ahí está, porque dijo que ya le estaban haciendo su oficina. Pero bueno, y vamos a darle paso ya al audio de la doctora Rocío Amparán, quien nos va a hablar precisamente de la fauna y la flora de esta pequeña región, microrregión, que es este tramo entre Compostela y Las Varas, que ya decía Marcelo, que es la zona que asciende, o no sé cómo podríamos decir, Mirna, esta parte de que entramos a la sierra, ¿no? Es una parte...
Transición.
Es una transición paisajística uh-huh. o de territorio, y pues obviamente la flora y la fauna son tienen algunas peculiaridades. Vamos a escuchar la grabación de la doctora Rocío Amparán.
Buenas tardes. Gracias, doctor Edmundo, por la invitación. Les comento que el tramo en construcción de la nueva autopista entre Compostela y Las Varas es de 67 kilómetros de longitud. Se tiene un avance de un 65% y se espera concluirlo en julio de este año. La construcción de la autopista entre Puerto Vallarta y Guadalajara se ha venido realizando por partes o tramos. Ha originado la fragmentación del hábitat de muchas especies de fauna silvestre, entre las que se reportan 196 especies, donde se incluye al felino más grande de América, el jaguar, por todos nosotros conocido. La mencionada fragmentación del hábitat continúa conforme avanza la construcción de los tramos carreteros que conformarán la autopista. Para tratar de mitigar el impacto ambiental, se están construyendo puentes y túneles para que la fauna silvestre se traslade por ellos, si bien sí reducen el daño, pero en un porcentaje muy bajo, lo cual se traduce en una significativa afectación a la fauna silvestre. Estos son resultados de diversos estudios que se han realizado en la construcción de otras carreteras. Tiene mucha lógica, ya que el proyecto carretero se traduce en la modificación y fragmentación de los hábitats, por lo tanto, afectando directamente a los corredores naturales utilizados por la fauna y, por ende, a su sobrevivencia. En esta obra, que ya está presentando diferentes efectos ecológicos, afectaciones, como son la fragmentación de ecosistemas, dispersión de especies exóticas, disminución de las poblaciones de especies de plantas y fauna nativa, alteración del ciclo hidrológico, cambios en el microclima, contaminación, la reconversión en el uso del suelo, la destrucción de hábitats naturales, obviamente alterando la integración de los ecosistemas de manera integral y afectando directamente la reducción de su biodiversidad. Se impactará a las especies nativas de la zona, y aquellas que se encuentran en diversas categorías de riesgo, principalmente amenazadas y en peligro de extinción, así como aquellas especies endémicas y de distribución restringida. La construcción de las carreteras causa efectos positivos, no todo es negativo, para el desarrollo de la región donde se encuentran, apoyando a ese desarrollo. Sin embargo, también causa efectos negativos como los mencionados hace un momento, lo cual hace indispensable estar monitoreando esos efectos mediante la identificación y evaluación de los mismos, desde antes de la construcción, durante y hasta el término de la misma. De esta manera, establecer estrategias que eviten, mitiguen o, en su caso, compensen los impactos ya identificados desde la manifestación de impacto ambiental del proyecto carretero que ha sido aprobado previamente por la autoridad. Por lo tanto, deben ser identificados dichos impactos desde su planeación y no ir improvisando cuando sea necesario. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, pues ahí tienen los comentarios de la doctora Rocío Amparán con este tema de la flora y fauna. Y aquí en la mesa, la doctora Mirna Leticia Bravo Oliva, si me lo grabé perfecto, especialista en estos temas, pues pretendemos ahondar en esta temática de esto de autopista, flora, fauna, territorio. ¿Y cómo decías esa transición?
Les mencionaba que hay... El concepto que mencionamos en ecología es ecotono, ¿no? Cuando vemos el cambio, porque es observable el cambio de
tonalidad,
la vegetación, de tonalidad, sí, porque es un ecotono, ¿no? Les ponía otro ejemplo que yo sí observo, es cuando vamos de Cabo Corrientes a Tomatlán, ahí se observa que hay mucha vegetación,
sí,
y en Tomatlán es
cuando
más es más seco
ahí, poca en las jarillas, luego
ahí es, no, ese es un ecotono, es un ejemplo. Y también acá en la carretera vamos a observar eso, ¿no? Es ecotono, se llama tal cual así.
Bueno, ahora
ahí se fragmenta el paisaje y se fragmenta
es un mosaico, ¿no?
Sí, es un mosaico,
paisajístico. Bueno, ahora en particular esa zona, hay algo que debamos de destacar, que es endémico de esa zona, o es más bien regional?
Es regional. La parte de la selva tropical es una parte...
Caducifolia.
Digo, sí, sí, selva caducifolia, ¿no? Caducifolia es que se cae, eso es. Pero pues está durante todo el año, ¿no? También es una parte regional, porque ahora que decíamos, vamos a hacer la parte de Compostela a Las Varas, pero no la podemos dividir ahí, ¿no? Porque también está en otro tramo, pero es la parte como simbólica, seguramente cuando ustedes tienen a sus familiares, mis familiares que son más de la parte seca, de casi desértica, les gusta mucho esta parte, venir porque disfruten el paisaje de esta parte de la carretera, ¿no? Es el símbolo de la selva de este lugar, ¿no? Eso es lo que se rescata, pero además, bien lo mencionó y no le podía faltar a la doctora Rocío, el jaguar, ¿no? Es el emblema, y también lo platicamos aquí entre nosotros, el jaguar, onza, me dijeron ustedes, y pantera, que alguien le decía pantera, y les mencionaba yo a ustedes que el nombre científico del jaguar es Panthera onca, entonces seguramente por eso es que los nombres científicos pues se les ponen ya sea por el autor o porque las personas, los nativos o algo así, le dieron ese nombre, pero es Panthera onca, le dicen pantera o algún otro nombre.
Onza.
Sí, onza, ¿no? Yo onza, no sabía
tigre,
de onza.
Tigre, tigrillo, tigre.
¿No? Pero es Panthera onca su nombre científico. Pero el emblema es este, no es endémico, porque pues es Mesoamérica y todo esto, pero es hay una buena población de jaguar en esta parte, ¿no?
Pues sí, digo, hemos sabido que lamentablemente hubo un caso de un atropellamiento de un jaguar o dos, no me acuerdo, cuando hicieron la apertura. Esperemos que no sea el caso para la próxima apertura, ahora para las vacaciones, el próximo marzo, ¿no? Finales de marzo.
Sí,
se habla de que...
Y por eso se espera que para Semana Santa, supongo yo que es la apertura antes de Semana Santa.
Sí.
Para que haya más flujo de visitantes.
Y se ha servido estas protecciones, ¿no? Que ha habido, pues digo, también se pensó
ya... Sí, los pasos de fauna.
Los pasos de... Y la flora, sí. hablamos mucho de la fauna, de los animales, pues, porque, bueno, nos sentimos más próximos, pero también la flora, ¿no?, tiene un impacto.
Sí, y obviamente por lo que tuvieron que quitar para la construcción. Pero para esto son las manifestaciones de impacto ambiental, entonces...
Cuando bien se hacen.
Sí, que tuvo que haber habido, sí. De hecho yo encontré algunas, lo que se quitó, pero para eso también hay como compensarlo con, en otro lado, se como esto de la huella, ¿no?, la, el capital y esto, donde se va a... sí, a sobreponer lo que no está, ¿no? Entonces, de la flora, bien lo dice usted, no se habla porque estamos más cercanos a, pues, a los animales, pero y también tal vez lo suponemos que es más renovable o más rápido se renueva lo de los árboles.
O al menos les duele menos. Sí,
y porque además también la por ser la selva caducifolia que se está como renovando,
regenerando
más rápido que un jaguar, obviamente, pues, o que los otros organismos.
Un aspecto que sí es importante que tocó la doctora Rocío es la cuestión de los ciclos hidrológicos. Esta parte de las varas, esto que la parte de la conectividad es la parte donde más llueve. Sí. Y que llueve con frecuencia. Uh-huh. Pues vamos a ver qué consecuencias.
Bueno, había otro tramo, el tramo de las varas, no, de Compostela.
Antes de, ¿no?,
a Chapalilla, por ejemplo, sí. Es donde, bueno, está Pedro Lagunilla.
Es parte de
Esa parte es también muy...
Entonces hay que ver cómo va, qué cambios va a tener con esta implementación de la carretera. Y pues algo han de haber hecho en esa manifestación de impacto ambiental porque tuvo que haber considerado la deforestación.
Fíjense que hablando de la vegetación, no tanto para la fauna, sino en el caso de la flora, alguien decía que fragmentar, usando esta idea, esta palabra y esta idea de la fragmentación del territorio, decía que era benéfico a las carreteras por la cuestión de los incendios. Son cortafuegos. Entonces decía que las carreteras ayudaban porque antes... el fuego se seguía, con las carreteras se detienen.
Pero también está la otra visión, que puede ser que las impulsen, porque sí, por ahí pasan ser, vas y un cigarrillo.
Sí, claro, puede ser los que las provocan.
No, que no
también,
había antes,
entonces,
¿no?
Bueno, la cosa es que no puedo dar algo a favor, porque ya me están sacando acá.
Es que en todo hay...
Por eso, pro y contras. Bueno, llegamos a la parte donde tenemos que hacer un pequeño corte para regresar en nuestro último segmento.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, ya estamos de vuelta en este último segmento y, estimado radioescucha, si usted tiene alguna pregunta antes de irnos, pues háblenos al 226-2233 o al 226-2266. Si usted ya recorrió, bueno, no, ¿verdad?
Todavía no.
Este no, pero si lo piensa recorrer, también sería bueno que nos comente si va a ir a Guadalajara o va a ir a Iztlán.
A Tepic,
todavía alcanza ese tramo. Pues ojalá y sí, sea una verdad, porque sí, como decíamos, es un tramo que ha sido un anhelo, ha sido esperado muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, vamos a regresar con esto de los impactos que finalmente tendrá. Ya, yo me voy a mover a toda la autopista, ahora sí ya.
Tengo un comentario aquí de Norel, y dice que ¿por qué le duelen menos los árboles a usted?
No, que... Diríamos que la percepción es que quizás a los árboles les duela más.
Porque
pero,
estamos emparentados con los animales, pues más.
Sí, pero decía el director del Real Madrid, que lo hizo famoso. ¿Cómo se llama, Rodrigo?
¿Director del Real Madrid?
El que lo hizo famoso, que lleva el nombre del estadio.
A mí, hábleme de béisbol, yo no sé. ¿El Bernabéu?
Él, Pedro, ¿no? Pero no me acuerdo.
Santiago Bernabéu.
Santiago. Él decía, fíjense la frase de él, primero los árboles, segundo los animales, tercero las personas. él, es una frase de él. Bueno, volviendo a nuestro tema, saludos a Nore, que ya en redes se conectó. Mándenos un saludo también, si usted gusta, Radio Escucha, a nuestra página de Facebook. Y con este nuevo tramo, cuando se aperture, tenemos dos cambios o dos efectos. Primero, la distancia y el tiempo se recortan.
El dinero aumenta,
el cobro. Sí. Entonces, una ida a Guadalajara sin variantes, es decir, sin incidencia de lluvia o alguna accidente. Arreglo, accidente, se tiene más o menos un cálculo de que en tiempo se hará 2 horas y media. Pero de la salida a la entrada de Guadalajara, sin contar el ingreso a las ciudades, porque ahí también varía del tráfico de ingreso, uh-huh, no tanto tu recorrido de autopista.
Y de la temporada, ¿no?
Y de las temporadas. Aquí también tiene que ver las temporadas. Entonces, esto habrá que tomarlo en cuenta. No es para que abusemos de la velocidad. Simplemente se garantiza seguridad, el tiempo. Y también yo creo que el paisaje, creo que también ganamos un poco con el paisaje. Que a mí me encanta lo que llamaban galerías, ¿verdad? Esta parte de las galerías de la carretera vieja, a mí me encanta, uh-huh, disfruto y he disfrutado muchísimo estos últimos 29 años que he cruzado esta autopista, la 200. Pero ahora la autopista nueva también tiene otros paisajes.
Alguien me comentó que había visto el mar cuando llegó y eso era muy bonito.
Sí, la verdad tiene una
vista panorámica. Una vista
panorámica que a mí me ha agradado la nueva autopista. Pero bueno, en términos generales, ¿algún comentario sobre esto de que ya va a estar toda la autopista conectada?
Bueno, lo importante aquí creo que si existe una planificación integral de este espacio en el cual está se da la conexión de esta o la conectividad de la carretera, creo que va a traer muchos beneficios para las comunidades y para los destinos de ciudad y destinos turísticos, como el caso de Vallarta. Pero si no existe una planificación integral, va a haber más fragmentaciones sociales, uh-huh, y más cuestiones de impactos negativos en la economía local. Puede ser que se dé el crecimiento acelerado en varios sectores terciarios debido a la conectividad. Y
que
va.
También son oportunidades, son retos y oportunidades.
Ahora, en los sectores primarios puede agudizarse la pobreza. Habría que verticalizar entonces las actividades para que esta apertura, esta interconectividad que se va a dar entre los estados, pues realmente traiga beneficios para toda la región a través de una planeación integral.
¿Toda la autopista cambia la dinámica de la flora y la fauna o no logra cambiar su dinámica?
A nivel, digamos, también local, sí la cambia. De hecho, ya la cambió. ¿Cuántos años tienen haciendo la carretera?
Sí, eso sí, ya tiene, desde el 2012.
O sea, la van a abrir ahorita, pero eso ya tiene años.
Ya tiene impacto.
Muchos años haciéndola, ¿no?
Bueno, eso es cierto. Ahora uno piensa que
sí,
es
que ahorita. Sí, que la van a abrir ahorita y lo hemos hablado hace 2 años, pero eso tiene mucho tiempo desde la planificación.
Bueno, pues mira, ese es un buen... Uh-huh. buen detalle, apunte que hace la doctora Mirna. Antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a entrar a barómetro, si me permiten, a cargo de el doctor Oscar Maldonado, que no Oscar Chávez, ¿verdad? Oscar Chávez.
A lo mejor canta mejor, Oscar.
Vamos a ver. Si tienes listo, Jonathan, vamos con barómetro.
¿Qué tal? Esta es la sección del barómetro y vamos a compartir las notas más importantes de esta semana. México mantiene la sexta posición en el ranking mundial de 2023, según un análisis de la Organización Mundial de Turismo. Derivado del crecimiento en la actividad turística, México se ha mantenido en la sexta posición del ranking 2023, que se realizó por la Organización Mundial de Turismo gracias a la llegada de turistas extranjeros. México, durante el año 2022, estuvo en la misma posición que ahora, sin embargo, la compartió encabezada con Francia, seguido por España, Estados Unidos, Italia y Turquía, lo cual representa a México como una de las potencias en la actividad turística, tanto local como extranjero. Quintana Roo capta el 68.5% del total de los cruceristas que visitan México. Cozumel arrancó el año 2024 con un crecimiento en la movilización de pasajeros por arribo de cruceros. De acuerdo a datos compartidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Isla de las Golondrinas captó en enero del presente año 512.635 pasajeros a bordo de 152 cruceros, lo que se refleja con un crecimiento anual de 16.5% y 3.4%. Durante el mes de febrero se han observado 134 cruceros, 3 menos que el mismo mes del año anterior, pero con un 12% más de ocupación cada bote. Anuncian inversión en proyectos marítimos para aumentar turismo en la costa de Jalisco. Luego de que fuera anunciado por el gobierno estatal una inversión de 34 millones de pesos para dar continuidad a proyectos de conectividad marítima en la costa de Jalisco, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Fernando Martínez, aseguró que este tipo de acciones contribuyen de manera significativa al desarrollo de la región. Para esto se ha considerado una inversión de más de 180 millones de pesos, con lo que sin duda se observarán cambios relevantes en materia de turismo. Para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Bueno, ya estamos de regreso después de escuchar y agradecer la participación del doctor Óscar Maldonado con el Barómetro Turístico. Y bueno, para terminar esta plática, esta charla, este programa, que tiene que ver con la autopista y el desarrollo regional, este último tramo, pues queda esta gran interrogante. Sí, está bien, se abre la autopista, va a haber mucho beneficio, el desarrollo tiene que ver más con esta parte turística de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, pero Rodrigo, primero, la carretera 200, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprovechar? Porque ahora el turismo va a cambiar, va a ser otra lógica la del turista.
Bueno, hay que recordar que donde han suscitado cuestiones de conectividad, como el caso que está ocurriendo aquí, pues las carreteras libres siguen fungiendo como vías cotidianas de la vida local. Los agricultores y ganaderos siguen utilizándolas, los traileros no les gusta pagar mucho las autopistas, y entonces siguen utilizándolas, va a estar más libre. Sin embargo, habría que pensar que esas poblaciones tienen que integrarse al nuevo desarrollo, porque si bien es cierto, el sector agropecuario ahí está, hay familias, pues hay mucho comercio provocado por la apertura de esa carretera México 200, y la otra le está quitando o restando a ese flujo vehicular de paso. Bueno, habría que integrarse. Yo me imagino que los gobiernos de los estados pues ya tienen esa planificación, esa verticalización de los sectores, cómo el sector primario y secundario se conecten ahí, porque bien lo decía Marcelo, aparecen nuevas actividades, a lo mejor puede haber un desarrollo industrial en esas franjas, porque ya va a estar la conectividad principal más la
claro, hay infraestructura
que suficiente y hay que aprovecharla y aparecen nuevas actividades. Por eso la reconfiguración económica y se vuelven a generar nuevos distritos funcionales para el comercio. Y eso es muy importante.
Mirna, esta posibilidad de la carretera 200, que al tener una apertura a la autopista, puede aprovecharse para hacer miradores, hablando de la naturaleza, aprovechar más la naturaleza, que el visitante pueda salirse de la autopista, sí, ir a algo muy en particular que haya el desarrollo para ver animales, no quiero decir zoológico, ni mucho menos, porque ahora ya, pero podemos aprovechar más la naturaleza, ¿no?
Sí, claro, pienso en específicamente en aves. Sobre todo que la selva es un lugar para observación de aves y los miradores son lugares muy buenos para esto, ¿no? En la selva hacemos estos puntos y es una...
Y están identificados, ¿no? ¿Cuáles puntos podrían ser aprovechados para esto, ¿no? Y el turista se puede desviar un par de horas para poder, o días, para tener esa experiencia.
Y hay que recordar que tenemos un tipo de turismo que esa carretera México 200 va a ser muy utilizada por ese turismo alternativo.
Sí, yo...
Porque le dejan la libertad ahora de no estar presionado con ese flujo vehicular.
Sí, de querer llegar por el tráfico y todo eso.
Pero además,
¿no?,
infraestructura, por ejemplo, de hoteles o algo así, ya hay, ¿no?
Entonces, ya hay. No... Todo lo soporta. Bueno, entonces ahí están las oportunidades que podemos ver y emprender. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer primeramente a Mirna Bravo en las redes sociales.
En la transmisión en vivo a Darío Pomares.
A Edwin, Oscar, Manuel, Rubén. Jonathan Ríos en los controles técnicos.
Una producción de Chepe Gómez.
Todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza. ¿Quién nos faltó?
Nadie, ¿verdad?
Nadie, todos bien.
Muchas gracias a todos.
Nos falta algo porque nos vamos a comer.
Nos vamos a ir a comer. Ya
a la carretera vamos a ir.
Por cierto, ahí junto al crucero, esos están los mejores chacales.
¿En
ahí,
dónde?
Ahí en el crucerito ese, como a 200 metros.
Acá en el Capomo, en el que tenemos en la imagen. Sí, hay que ir a buscar esos chacales.
A Compostela, que hay bueno en Compostela. Raspados de Compostela.
Los tacos de canasta, ahí es otro lugar que...
Ya me quitaron.
Ya, un segundo.
Pero
ya,
lo mejor es lo que usted va a comer, querido Radio Escucha. Así que nos vemos el próximo viernes y muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.